Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza estará más cerca de Madrid y de Barcelona cuando los AVE aumenten su velocidad. Van a pasar de los 300 a los 350 kilómetros por hora. La idea del Ministerio de Transportes no es su primer parada, sino invertir en la mejora de la línea ferroviaria para que los trenes puedan alcanzar esa tremenda velocidad. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues ya ves, este proyecto se llama AV350 y se pondrá en marcha a modo de prueba en el trayecto Madrid-Barcelona. Lo que va a hacer es permitir reducir a menos de 2 horas el tiempo de viaje entre ambas capitales. El ministro de Transportes es Óscar Puente.
¿Por qué nos fijamos el objetivo de 350? Nosotros tenemos una red de alta velocidad que discurre con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Es verdad que en algún tramo se puede ir un poquito más, pero claro, nosotros habíamos pensado que era importante dar un paso adelante con la alta velocidad.
Y te preguntarás, ya bien, ¿pero tendrá parada en Zaragoza? Pues según nos han explicado desde la delegación de gobierno aquí en Aragón, las paradas intermedias que se hagan a lo largo del trayecto va a depender de lo que establezcan las diferentes operadoras. Lo cierto es que actualmente tan solo China cuenta con trenes que circulen a esa velocidad. Hay otras ciudades europeas que también se lo han planteado.
Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Es verdad que hay países europeos que están planteándose una red de alta velocidad a 350. Lo está haciendo Polonia o lo tiene el Reino Unido.
Bueno, actualmente la línea de AVE Madrid-Barcelona cuenta con 15 millones de pasajeros al año, que es un montón. Lo que sí que va a ser necesario, se me antoja, es tener unas condiciones óptimas para poder alcanzar esas velocidades. Las vías de los trenes, ¿cómo están? Pues eso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, nos vamos a dar una vuelta por Zaragoza y a descubrir quiénes dan nombre a nuestras calles. Pues mira, hoy nos quedamos en una bocacalle de Cesario Alierta. Va desde el mismo Cesario Alierta hasta la calle Emilio Castellar. Hablamos de Palacio Valdés. Pues eso, Mariano, ¿quién fue este señor? ¿Quién da nombre? Palacio Valdés, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Hoy comentaremos la calle dedicada a Palacio Valdés Armando. Armando Francisco Bonifacio Palacio Rodríguez Valdés, más resumido Armando Palacio Valdés, nació el 4 de octubre de 1853 en La Viana, Asturias. Fue un escritor y crítico literario. Tras lograr su título de bachiller en artes en 1870, se dedicó a seguir la carrera de leyes en Madrid, que concluyó en 1874. Se dio a conocer como novelista con la obra El señorito Octavio, pero ganó la celebridad con su obra Marta y María. Y aunque según los críticos su obra maestra es El idilio de un enfermo, la más famosa fue La hermana de San Sulpicio. Dos veces nominado para el premio Nobel en 1927 y 1928, en el primer caso su candidatura llegó fuera de plazo y en el segundo no se le concedió. La guerra civil se le sorprendió en el Escorial, trasladándose a Madrid, donde enfermó, muriendo en el olvido, el 29 de enero de 1938. Sus restos mortales se trasladaron desde la Almudena al cementerio de La Carriona, en Avilés. Existe otro José Palacios, pero es notorio por curioso un José Palacios, mayordomo de Simón Bolívar, nacido en Capaya, en 1770 y muerto en Caracas, en Venezuela. En 1845 era un esclavo, propiedad de la familia materna de Simón Bolívar, el Libertador. En 1807, el Libertador lo escogió como un sirviente personal, actividad que desempeñaría hasta la muerte de su dueño en 1803. Bajo su cargo estaba toda la servidumbre de Bolívar y este, en su testamento, le dejó 8.000 pesos de herencia. Es decir, otro José Palacios, pero muy diferente al que hemos comentado.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una colilla tarda más de 10 años en desaparecer y limpiar lo que no se tira a la papelera cuesta tiempo y dinero a todos. Invertimos 65 millones de euros para que Zaragoza luzca limpia y cuidada. No ensucies lo que entre todos hemos ayudado a limpiar. Zaragoza cuenta contigo. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Quieres vivir una gran mañana de radio en directo? Este miércoles, Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde Zaragoza.
¿Alberto Herrera?
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien.
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el espacio Explora de Ibercaja, en la Plaza Paraíso. Y desde allí, a partir de la 1, disfruta también en directo de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. No te lo pierdas. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Aquí la verdad es que tengo una visita. Ay, tengo muy especial. Poner. Sí, tienes que espera que se lo voy a decir a nuestra invitada de hoy, que es Pilar La Huerta, ella es presidenta de Red Madre Aragón. ¿Qué tal, Pilar?
Buenos ¿qué días, tal? ¿Qué tal?
¿Tengo que probarme los auriculares? Sí, tienes que.
Claro, ponerte. Sí, sí, porque tenemos
porque vamos
invitada.
A tener una invitada vía teléfono. Bueno, sí. Un año más, hoy queremos hablar, pues como siempre hacemos a esta hora, gracias a Fundación Caja Inmaculada, sí. De la cuarta jornada ya Red Madre sobre maternidad y vida. Para aquellos todavía que no conozcan, Pilar, ¿qué es esto y de qué trata esta jornada? Cuéntanos cuál es
el
propósito y sí. Por qué hacéis esto.
La cuarta jornada nuestra este año trata sobre la maternidad más allá de la biología. Es decir, ver diferentes visiones que hay de fecundidad, porque no solo es madre la que biológicamente tiene un hijo, sino uh-huh. que puede haber pues muchas otras maneras, como puede, ahora iremos viendo, ¿no?
Sí.
A pesar de la infertilidad de una mujer, pues existe la adopción, el acogimiento temporal. Vamos a hablar también de maternidades cuyos hijos vienen con alguna discapacidad o alguna enfermedad y cómo puedes llegar a ser feliz, bueno, pues a pesar de todas estas circunstancias. Mm. Todas las mujeres que nos van a acompañar en esta jornada, pues tienen, bueno, unas características y una vida muy fecunda, muy fecunda.
Son cuatro miradas, digamos, hacia la maternidad con cuatro testimonios muy valiosos. Cuéntanos un poco quiénes son, cuáles son estas miradas.
Bueno, pues estos caminos, como dices tú, de maternidad y fecundidad, que, bueno, caminos que no son los que ellas habían en principio esperado o diseñado, ¿no? Uh-huh. Inicialmente deseado. Y todas ellas, pues lo que han tenido que hacer es un poco reinventarse, ¿no? A ver, pues yo quería ser madre, pero mis circunstancias no son, claro. Son estas.
Además, uno idealiza mucho
eso
la
es,
maternidad.
Eso es,
bueno,
eso
pues
es.
Lo que cada uno se tiene que redefinir. ¿No?
Redefinir totalmente y reorientar la vocación de claro. Maternidad, porque a cada una luego le va el camino por una parte, ¿no? Pues
sí.
Vamos a contar pues con cuatro mujeres.
Sí.
Cristina López del Burgo, ella es una doctora médico en la Universidad de Navarra. Uh-huh. Y ella trata el tema de la infertilidad que ella misma ha sufrido, ¿no? Y ve todo ese camino que ha pasado, cómo ha tenido que luchar contra él y redefinirse y tal. Pero que al final ella se ha dado cuenta que su vocación, pues es que es esa. es una maternidad sin hijos, pero volcada a los demás, ¿no? Y entonces ella...
Que ella ayuda a mogollón.
A mogollón de parejas. Sí, sí,
que sufren infertilidad.
Que
¿verdad?
Sufren infertilidad. He escrito un libro fantástico, El camino de la infertilidad, luces, sombras y sueños, que yo aconsejo que en Cristina López del Burgo la sigan en Instagram porque también van a aprender muchísimo. Luego también, bueno, una súper conocida instagramer, Mariana de Ugarte, que ya hemos tenido ocasión de hablar con ella. Ella ha vivido en Zaragoza una temporada, pero ahora vive en Sevilla. Y esta mujer, bueno, pues es una mujer increíblemente fuerte y que, como todas las demás, bueno, pues han escrito libros, entrevistas, se han volcado con los medios de comunicación, ¿no? En redes sociales. Esta mujer lo que tiene es que sus dos hijos son con síndrome de Down y ella ve la fortaleza que eso da, la alegría, la felicidad, ¿no? Que a pesar de eso, que parece que en principio es un problema, ella le ha dado la vuelta a todo esto y es plenamente feliz. También nos va a acompañar Laura Cañete, que Laura Cañete está también una mujer que desde niña había pensado que iba a ser madre adoptiva, o sea, que iba a adoptar a gente.
Mira.
O sea, tenía ya en su mente...
Sí,
lo soñaba. Y mira, la realidad así, que su infertilidad ha acabado en ser madre adoptando a tres niños. Y bueno, pues la verdad que también va a contar toda su historia y realmente animar a la gente y ver los pros y contras, porque realmente, como dice ella, no todo es camino de rosas.
Claro.
Pero... lo que es muy importante hacer ver que no los padres necesitan un hijo, sino que hay hijos que necesitan unos padres. Eso es lo importante.
Qué bonito.
Y por último, que no por ser la última, es menos importante, porque María Alguero, bueno, esta es una mujer que aquí la tenemos. Sí. Hoy nos va a acompañar ella. En otras sesiones pues me irán acompañando otras de las ponentes.
Sí.
Pues que María Alguero, yo doy un poquito de pincelada, pero lo bonito va a ser escucharla.
Ella,
claro.
Sí, pero cuéntanos quién es.
Ella es otra madre que, bueno, de la infertilidad ha sacado también la maternidad, pero de una manera exponencialmente grande, porque es madre de tres niños en acogimiento familiar y un adoptado, pero además con una enfermedad. Con necesidades especiales. Y entonces, bueno, pues esta mujer, bueno, aparte de hacer miles de cosas todas, porque es que si te puedo contar lo que hacen, entonces, bueno, yo
María,
lo que quiero
no
es
para.
Que María hable ella.
María Alguero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos así, pues claro, en modo breve, que algo que me parece súper difícil, cómo has tú vivido esta maternidad o cómo estás viviendo esta maternidad, que es, bueno, pues diferente de ese concepto que tenemos quizá más especial, ¿no? Eres madre de tres niños en acogida y uno adoptado, ¿no? Como nos dice Pilar.
Sí, pues bueno, para mí ha sido un regalo, la verdad. No evidentemente no quita de mucho trabajo, evidentemente. Sí. Pero para mí ha sido un regalo que hemos sabido sacar, bueno, pues a raíz de una infertilidad, de no poder llegar a tener hijos.
Sí.
Y bueno, soñábamos con tener una familia y ni mucho menos pensábamos llegar donde estamos a día de hoy. Esto es mucho más que lo soñado, mucho más que cualquier otra cosa, la verdad.
Bueno, ¿cómo empiezas? ¿Qué te planteas cuando llegas a ese momento ya de asumir esa infertilidad, la adopción o la acogida? ¿Qué es lo primero,
pues
María?
Pues mira, en ese momento, antes de saber realmente que no íbamos a poder tener, decidimos plantear el tema de la adopción. Y empezamos en adopción. Lo que pasa es que, bueno, empezamos una adopción internacional y cuando ya habíamos hecho las formaciones, ya habíamos hecho un poco todo y ya nos quedaba como elegir destino en internacional, bueno, pues resulta que la acogida se nos cruza en el camino y pensamos que, bueno, que a lo mejor es más nuestro camino y paralizamos esa adopción ahí la dejamos.
¿Sí?
Decidimos empezar con el tema de la acogida y así fue. Hicimos un ofrecimiento para dos hermanos y llegaron dos hermanos juntos en 2019 Luego en 2020 decidimos hacer otro ofrecimiento porque, bueno, consideramos que un hermano es un tesoro y que, bueno, que es como el mayor regalo que le puedes dejar a alguien.
Total.
Y decidimos hacer otro ofrecimiento y luego justo al año, se abrió la lista de adopción nacional en Madrid, que, bueno, que se abre como tarde porque es cada 8 años más o menos cuando abren esas listas.
Madre mía.
Y bueno, pues nos presentamos un poco pensando que iba a ser imposible, porque este año se presentaron muchísimas familias. Pero lejos de todo eso, terminamos con un expediente de menos de 80, con lo cual en cuestión de meses nos hicieron el ofrecimiento del pequeño, de Pulgarcito.
Qué mágico, o sea que ahora sois familia numerosísima.
Numerosísima, tenemos, sí, 4 niños.
¿Cómo se llevan entre ellos?
Pues como todos los hermanos, se quieren y
de todo,
y se
¿no?
matan. Pero no, muy bien, muy bien. La verdad es que tienen muy buena relación. Para ellos, bueno, es que la realidad en mi casa es muy distinta a la de las demás. En mi casa todos tienen una familia biológica a la que ven una vez al mes. La realidad que tenemos en casa es distinta a la que sería una realidad normal. Pero son niños que hacen las mismas cosas que hace cualquier otra familia.
Ya, porque ¿cómo es ser madre o padres de acogida, María?
Pues es otra manera de vivir la maternidad. Hay miles de niños en residencias esperando una familia. O sea, así como para adopción hay familias esperando, en acogida hay miles de niños esperando tener una familia. Entonces, considero que hay que hacer mucha labor de difusión, que cada vez se habla más, pero creo que todavía llegamos poco. Y bueno, mi granito de arena fue ese. Yo cuando empezamos en este proceso, decidí que si llegábamos adelante y que salíamos y que llegaba algún menor a casa, que yo me abría una cuenta para acompañar a otras familias porque es lo que veía que se necesitaba. Entonces, bueno, pues no sé, veo que es fundamental el concienciar, el hablar de esto, porque muchas veces la gente se piensa que son niños conflictivos y no es así. O sea, son niños que necesitan una familia y el derecho de tener una familia es del niño, no de los padres.
Claro. ¿Y cómo gestionas tú eso como madre?
Pues, no sé, yo desde el minuto cero cambié el chip y asumimos que nuestros hijos tienen otra familia,
¿sí?,
a la que ven una vez al mes y para nosotros pues son parte de la familia también.
Claro,
es algo que para nosotros es nuestra normalidad. Es verdad que quizá cuando lo cuento la gente dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es que, o sea, esto no es un conflicto ni mucho menos. Creo que todo es sumar para los niños.
Claro. Qué bonito, qué familia pues más bonita has creado, María.
Muchas gracias.
La verdad que el tema del acogimiento familiar, creo que es importantísimo hablar de él, porque para Red Madre, aunque nuestra prioridad siempre que nos llega una mujer a pedir ayuda es acompañarla, ayudarla, para que en cualquier circunstancia ella pueda seguir adelante con su hijo, con su embarazo, sí que es verdad que hay algunas que es que su situación es familiar, laboral, social, tan, tan dificultosa que es que se plantean el terminar con la vida de su hijo. Ya. Y sí que esto sería una vía muy importante, el decir, oye, existe que tú puedes X tiempo dejar a tu hijo donde lo vas a poder estar viendo hasta que tú resuelvas esa situación que tienes tan conflictiva. Y yo creo que es una manera de ofrecer ese calor de familia y que a esa madre que está en esas circunstancias, bueno, pues no se vea abocada a un aborto que sería terrible para ella y, por supuesto, para el niño, que no lo dejan nacer.
Totalmente. Oye, María, estaba pensando, ¿qué edades tienes? ¿Lo podemos decir, las edades que tienen los niños?
8, 7, 5 y 3.
Madre mía. O sea, que las Navidades, ¿cómo se presentan?
Pues las Navidades se presentan con una ilusión tremenda, porque en casa cualquier cosa es una fiesta.
Oye, que me dijo ayer que ya habían puesto el árbol de Navidad.
Claro, claro, yo lo voy a poner ya, también. O sea, vosotros ya lo habéis puesto, claro.
Ayer.
Hombre, claro, claro, ya. El árbol lleva 2 semanas puesto.
Dos, yo pensé que ayer.
Es que luego me da mucha pena, porque las Navidades es como una época súper bonita y se aprovecha poco tiempo para el despliegue que supone.
Claro,
totalmente.
Claro.
Oye, María, tú cuentas tu historia, cuentas lo vas a contar en esta jornada va a hacer tan, tan bonita, la cuarta jornada Red Madre. Sí. Tienes también un
cuento que, bueno, ella ha escrito muchísimas cosas.
Es escritora también.
Sí, bueno, es que si os cuento...
¿Pero de dónde sacas el tiempo, María,
no
por favor?
No lo sé.
Cuando los niños duermen. Es, es el único rato que tengo.
Acaba de terminar un cuento que estamos con... A ver si se terminaba, porque viene Fontibre también para vender. Todas tienen libros, ¿eh? Todas maravillosos. Vale. Y ella tiene un cuento específico sobre el acogimiento familiar.
Qué bonito.
Pero no ha llegado, pero sí está el cuento, que el cuento lo podemos decir, que se llama Un abrazo con dos brazos, que va a salir en breve y lo podrán adquirir.
Qué bonito. Bueno, pues lo cuentas ahí, nos lo contarás también en esta jornada, que no sé si cómo lo vas a enfocar esa charla, qué es lo que vas a decir.
Bueno, pues hablar un poco lo que decía Pilar, que bueno, experiencia en esta maternidad que no es al uso,
sí.
y luego pues un poco pues la opción para estas familias que tienen la suerte de poder contar con Red Madre dentro de esa situación que tienen,
sí.
Bueno, pues que al final es otra vía más para poder, bueno, pedir apoyo, que siempre hay un poco más de red para poder ayudarlas.
Eso es, que no están solas,
Sí.
Ni por supuesto sus hijos, evidentemente. Bueno, pues qué bonito, María Alguero, como decimos, con que es madre de tres niños en acogida y uno adoptado y que nos contará su experiencia junto a otras tres mujeres más, otras tres madres, cada
madres.
Una
bueno,
su forma.
Bueno, la primera no ha tenido maternidad porque... Ella optó, o sea, pensó,
Cristina, ¿no?
Cristina López del Burgo, sí, a optar por la adopción, el acogimiento, pero ella realmente se dio cuenta que su vocación no era por ahí, porque esto no es me apetece y voy, o sea, es una vocación,
claro.
Y lo tienes que tener pues muy claro, ¿no?
Totalmente. Pues estos testimonios, ahora dinos cómo, cuándo podremos escucharlos.
Bien, primero, a María la pueden seguir en Nuestra Familia Especial por Instagram.
@ Nuestra Familia Especial.
Eso es. Ahí podrán enterarse de toda su historia y ya está. Pero para conocerla personalmente, aquí pueden venir al Salón del Patio de la Infanta este sábado. A las 10:30 empieza, yo aconsejo que vengan a las 10:15 como poco, como tarde, porque la entrada es libre y hasta completar aforo. Y yo, teniendo estas cuatro mujeres, creo que el salón se va a llenar. Entonces, cuanto antes lleguen, pues mejor cogerán sitio.
Claro.
Bueno, hay en Fundación Ibercaja tiene en su web un enlace donde pueden, en congresos y jornadas, verán esta jornada también. Y ahí se pueden inscribir gratuitamente también y reservar plaza, porque, bueno, ya hay gente que lo ha intentado por ahí y, bueno, yo creo que va a ser un éxito rotundo.
Pues pues ahí está. Ya te estoy siguiendo, ¿eh, María? Ahí estamos.
Muchas gracias.
Pues iremos a esta jornada tan interesante. María Alguero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias.
Y Pilar Laguerta, presidenta de Red Madre Aragón, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Laura.
Seguiremos en otras ocasiones siguiendo.
Y a la Fundación Ibercaja por cedernos este espacio suyo para poder, bueno, pues como siempre, dar voz a la gente que no puede dar voz, ¿no? Desde otros medios.
Gracias, Pilar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Bosque de los Zaragozanos sigue avanzando como el mayor proyecto de regeneración verde de la historia de la ciudad. Arranca esta semana su quinta temporada en la que van a plantar más de 52.000 nuevos árboles y arbustos en 50 hectáreas tanto de los alrededores como del casco urbano. Se incrementan las plantaciones en la propia ciudad en los llamados espacios de oportunidad. El Parque Bruil con más de 100 árboles, la plaza ubicada junto a la Zaragozana en San José y varias parcelas en Miralbueno y Valdefierro. El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa importantes desarrollos de suelos, calles y equipamientos. En los últimos días se han adjudicado obras por valor de 11,6 millones de euros. Destacan la reforma integral de la Avenida Valencia y de la calle Utrillas, así como el nuevo edificio destinado a acoger el Centro Municipal de Servicios Sociales de San José. También se han readjudicado las obras de la transformación de la harinera de Casetas tras la renuncia de la primera empresa.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Thank you. Christmas, baby. You sure to treat me now.
¿Esto a qué huele? ¿Esto a qué huele? Decía María que tenía ya puesto el árbol desde hace dos semanas. Pues es que ya huele a Navidad. Y en COPE Zaragoza, ya está aquí, ya llegó la mega cesta de Navidad, que la tengo aquí ya, que busca nuevo hogar, que puede ser el tuyo, Pilar López Isla. ¿Qué tal? Muy buenas.
¡Ay, qué alegría da esto!
Es que es muy grande además esta cesta, ¿eh?
Tienes aquí una foto de bonita con la cesta, sí, de fondo.
Es que está preciosa, madre mía.
¡Ay, qué ganas!
La mega cesta del Grupo El Portal y de COPE Zaragoza, que puede ser tuya. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues si quieres llevártela a casa, solo tienes que enviarnos, mira, es que es muy fácil todo, un audio de WhatsApp al 639-76-4158. Ahora te lo repito otra vez para que lo apuntes bien. 639-76-4158. ¿Y qué tienes que decir en ese audio? Pues tu nombre,
¿sí?,
y tu felicitación navideña, acordándote pues de quién más quieres, de un amigo que no ves hace tiempo, de un vecino, de tu pareja, eso de tu es, familia, lo que quieras. Pues eso, un mensaje bonito. Lo que te apetezca. Recuerda, un audio de WhatsApp al 639-76-4158. Tienes de tiempo hasta el 15 de diciembre.
Eso es. ¿Y qué te puedes llevar?
Pues más de 1.000 euros en productos gourmet. Y están aquí en esa mega cesta de COPE y el Grupo El Portal, nuestros amigos del Portal, que han preparado pues eso, una cesta que Laura tiene dos, tres pisos, no sé.
A ver, pero dinos un poco, ¿qué lleva?
Bueno,
dos pisos para empezar.
Dos pisos y que casi mide más que yo, ¿eh? Sí. O sea, que me he puesto al lado y yo le saco una cabeza.
Anda ahí la cosa.
Bueno, pues te cuento un poco.
Venga.
Hay 15 botellas, ¿has escuchado bien?
15 botellas.
Sí, pues vino de La Rioja, del Somontano, cava, whisky escocés, vermut, 6 botellas del Campo de Borja, nada menos.
Con su mariposa.
Qué bonita, sí.
Sí.
¿Cómo no? Turrón.
Turrón, sí.
Bueno, pues turrón es del duro, del blando, del guirlache, de calidad, eso sí, ¿eh? De las marcas Pico, Monerris, Planelles. Y aquí no acaba el dulce porque hay polvorones del Obrador de Los Ángeles, bombones de la Caja Roja que no fallan en ninguna cesta.
¡Ay, maravillosos!
El chocolate también Jungli, este de Nestlé para los peques.
Sí.
Y un estuche, pues ya es el mítico de cigarrillos de Tolosa, esas super barquillas, canutillos enormes.
Es verdad. Pero te voy a decir una cosa, a mí el dulce me encanta, pero yo con los ibéricos ya me muero.
Es que ojo, ¿eh?
¡Ay, eh!
Hay fuet ibérico al Pedro Ximénez. Chorizo ibérico de bellota, salchichón ibérico bellota.
¡Qué hambre!
Ahí tenemos un pedazo jamón de cebo ibérico de esa de Extremadura, 800 gramos de queso zamorano de oveja curado San Rufino y, ojo, unos 8 kilos y medio de un jamón de denominación origen de Teruel Gran Premier.
Es que hay dos jamones.
Hay dos.
Hay dos.
El del cebo está ahí, que lo vamos, jamón de cebo ibérico, de Azuaga,
y el
luego
de
el de Teruel.
Para los gustos, ¿sabes esta discusión? ¿Cuál te gusta más, el de Teruel?
Pues, esto está bien para hacer luego esas pues catas. Está, ¿de pues cuál es, eh? A ver si es tan gourmet.
Hay picoteo también.
Pues sí, porque en esas cenas copiosas que nos vienen, pues nos quedamos con hambre a veces, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Tenemos navajas, mejillones, lomos de bonito del norte premium, un tarro también de cebolla caramelizada.
¡Qué rico!
Paté de pato con foie de pato. Espárragos, aceitunas. Parece que estoy leyendo aquí en la carta de...
Es que es muy grande, es que hay de todo, de verdad, os lo digo. Hay aceite de oliva virgen.
También el premium denominación Montes de Granada y otra de vinagre del Condado de Huelva.
Que me gusta mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la cesta ya como última recomendación?
Bueno, pues un WhatsApp, de un audio de WhatsApp al 639-76-4158 con tu nombre y tu felicitación navideña para quien quieras, como si te la quieres hacer a ti mismo.
Vale.
Pero que sea bonita, ¿eh?
Eso es, lo que
pues
tú quieras.
Pues eso, tiempo hasta el 15 de diciembre.
Hasta el 15 de diciembre, empieza ya, que luego se te olvida y te quedas sin la cesta de la mega cesta de Navidad del Grupo El Portal y de COPE. Vas a venir aquí todos los días a contármelo, ¿verdad?
Claro que sí.
Y a ponerme a ver qué nos felicitan este año.
Ay, qué divertido.
Ya verás tú.
Me apetece mucho.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Pues oye, que ya sabes que en Fundación Ibercaja siempre nos preparan un montón de actividades diferentes, desde conferencias hasta talleres, exposiciones, en fin, que hay un poquito de todo. ¿Qué te voy a recomendar hoy? Pues mira, la mesa redonda que va a haber el 18 de noviembre, Tecnologías Inteligentes, Nuevos Hechos, Nuevos Derechos, en colaboración con Ateneo, que va a ser a las 7 de la tarde. Hay una conferencia también, se llama Geoestrategia en la Era Trump, el 19 de noviembre a las 6:30 de la tarde, que bueno, pues que también es francamente interesante, yo creo que va a estar muy bien. Te recuerdo esta jornada de la que acabamos de hablar hace unos minutos, la cuarta jornada Red Madre, la maternidad más allá de la biología, en colaboración con esta asociación, con la asociación Red Madre Aragón, que será el 22 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Y también tenemos en el espacio joven de Fundación Ibercaja la Feria de Empleo PYME Busca Joven, desarrolla tu carrera en Océano Atlántico. Sobre todo si estás en esa tesitura, ¿eh? O tus hijos, o tus nietos. Interesante, en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y por supuesto, las diferentes exposiciones que te ofrece Fundación Ibercaja: Patio de la Infanta, exposición de tapices, súper bonito, con una especie, unas visitas guiadas también. En Mobility City, por supuesto, también tienes visitas guiadas y súper interesante también, por supuesto, todo lo que puedes descubrir allí en Mobility City. Y naturalmente te tengo que recomendar la de Goya Interludio en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, que es una oportunidad única para ver todas estas obras de Goya, en este caso en Fundación Ibercaja. Y espera, que te quiero contar también una cosa muy interesante que hay en Fundación Ibercaja y que, bueno, pues igual te apetece pasarte por ahí, porque tenemos el miércoles 19 de noviembre a Herrera en COPE y Mediodía COPE, que se van a emitir en directo desde el espacio Explora de Ibercaja en Plaza Paraíso. Que sí, que van a venir todos, ¿eh? Van a venir todos nuestros compañeros, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja. Estarán desde bien tempranico, que empieza el programa, desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo, o sea que te podrás acercar por allí y ver pues cómo se hace la radio en directo, cómo están estos en Herrera, en COPE, Mediodía, COPE, estos compañeros, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, todos. Es que viene todo el equipo, no te lo pierdas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres vivir una gran mañana de radio en directo? Este miércoles, Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde Zaragoza.
¿Alberto Herrera?
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien.
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el espacio Explora de Ibercaja, en la Plaza Paraíso. Y desde allí, a partir de la 1, disfruta también en directo de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. No te lo pierdas. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A veces nos cuesta hablar de, bueno, de esta palabra que es difícil incluso de pronunciar, del suicidio. Pero hay que hablar sobre todo para prevenir. Mira, precisamente en la Plaza Aragón hay instalada hasta el 25 de noviembre una caseta precisamente para sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad. Así que hoy aprovecho que tengo por aquí los lunes a mi psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas, para hablar del suicidio. Paola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, hablamos de una realidad. ¿Qué dicen los datos más recientes sobre el suicidio, concretamente aquí en Aragón, Paola?
Pues los datos hace ya tiempo que son preocupantes, ¿no? Revisando un poco, veía que en el 2023 en España hubo 4.116 muertes por suicidio. Eso significa que cada día unas 11 personas pierden la vida de esta forma. Y concretamente en Aragón las cifras también preocupan porque además no es una comunidad excesivamente superpoblada. Sí. Y en 2024 se han notificado 120 suicidios, la mayoría en hombres, 82 hombres y 38 mujeres. El más joven tenía 15 años y 90 años tenía el más mayor, con lo cual no entendemos de edades.
No, total. 120
suicidios. Pero una cosa que también es preocupante es 2.400 personas, que se sepa, intentaron suicidarse también. Entonces, es, como decimos, una cifra muy, muy alta.
Total.
Y es la primera causa de muerte no natural en España. Por eso, evidentemente, la prevención es una prioridad.
Claro, ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión tan extrema?
Bueno, no es una, como solemos decir aquí, no hay una sola causa o un solo factor, ¿no? Y no es una respuesta fácil, por eso. Pero sí que me parece importante señalar que las personas que toman esta decisión, o sea, nadie, ninguna persona desea morir, en realidad. Lo que quieren estas personas que toman esta decisión es dejar de sufrir, ¿no? Es acabar con ese sufrimiento que para ellos es imposible vivir con ese sufrimiento. Entonces, lo que normalmente ocurre es que hay una acumulación de factores de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, psicológicos, pues puede haber una depresión, puede haber ansiedad, diferentes trastornos del estado de ánimo, puede haber sucedido un trauma, ¿no? Puede haber duelos no resueltos. Luego, a nivel social, también vemos factores que también son de riesgo, como el aislamiento, personas que están muy solas o que se sienten muy solas, cuando hay problemas familiares, problemas económicos, acoso, que bueno, pues recientemente hemos visto algún caso de acoso aquí en España, de discriminación. Y luego también hay factores biológicos, ¿no? Pues una vulnerabilidad o alteraciones neuroquímicas que puedan afectar a esa persona a su regulación emocional. Entonces, evidentemente vemos que no hay una sola causa, sino una combinación que llevan a esa persona a sentir pues que no tiene otra salida.
Y claro, desde el punto de vista del que está cerca, ¿no? De los familiares, de los amigos, ¿hay alguna señal que pueda alertar de que alguien cercano puede estar en riesgo? ¿Y podemos hacer algo? ¿Qué se puede hacer si detectamos alguna?
Bueno, sí que puede haber señales. Algunas son muy sutiles y son muy difíciles de detectar para un amigo, para un familiar muchas veces. Pero hay algunas otras señales que sí que pueden alertarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio muy brusco en el estado de ánimo. Pues decíamos, por ejemplo, el caso del acoso escolar, pues a veces, ¿no? A veces porque también hay personas que son muy buenos enmascarando todas estas señales, pero a veces podemos detectar cambios bruscos en el estado de ánimo o frases como pues del tipo pues es que no puedo más, ¿no? Es que no puedo ya más, no puedo con este sufrimiento, es que me gustaría, ojalá no me despertase mañana, ¿no? Pues ahí podemos detectar señales de desesperanza, ¿no? Cuando la persona se aísla mucho, deja de salir o ha perdido muchos intereses, ya no disfruta con cosas que antes le hacían disfrutar. A veces detectamos que hay despedidas, como digo, a veces son sutiles, a veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, pues empiezo a regalar objetos personales a los que yo le tengo cariño y se empiezo a regalar a personas a las que yo quiero, ¿no? Y bueno, pues a veces incluso cartas, ¿no?, de despedida. Entonces sí que si detectamos, aunque sea sutil, es importante preguntar directamente. Tenemos mucho miedo, como decías tú al principio, a decir esta palabra. Es que ha sido tabú muchos años. Ahora llevamos tiempo que empieza a hablarse de esto, pero nos da mucho miedo, nos ha dado mucho miedo históricamente hablar de esto y preguntar directamente. Es importante saber que no provoca el suicidio. Es decir, la persona que tiene la idea, la tiene. No vamos a plantar nosotros esa semilla, ¿no? Al contrario. Uh-huh. Preguntar abre una puerta a que la persona que está sufriendo pueda desahogarse, pueda hablar, pueda salir un poco de ese miedo, ¿no?
Claro. Y pueda haber una luz, ¿no? Pueda encontrar algo. Claro, es que por lo menos se abre algo, es verdad.
Oye, mira, muchas veces, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero muchas veces es, uf, esto ni lo pienses, ¿no? Y porque choca con nuestro propio miedo eso.
Claro.
¿No? Entonces sí que es muy importante dar pie, escuchar sin juzgar. Es verdad que a veces, pues lo que digo, es que nos da mucho miedo a nosotros también, ¿no? Pero el que esa persona se sienta escuchada, se sienta vista, se sienta mirada, es mucho más importante que decir, ay, no pienses eso, no digas tonterías, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? ¿No? Entonces, es muy importante eso, ¿no? El escuchar a la persona que está sintiendo tanta soledad, tanta desesperanza, tanto malestar.
Qué dolor, ¿no? ¿Cómo afecta el suicidio luego a familiares, amigos, a compañeros?
Pues es un impacto enorme en las personas que se quedan aquí, ¿no? A las que se llama normalmente supervivientes del suicidio, porque realmente sobreviven a una experiencia que es muy, muy dolorosa. Es un duelo muy diferente a otros tipos de duelo, porque no es lo mismo, siempre duele, ¿no? Evidentemente siempre duele perder a un ser querido, pero no es lo mismo perder a una persona por una cosa que ha sido un accidente, una enfermedad, algo un poco que escapa a nosotros, a una persona que decide poner fin a su vida, ¿no? Y suele venir acompañado pues de mucha culpa, de sentimientos muy encontrados, de mucha incomprensión, también hay mucho estigma todavía, mucha rabia, también hay un sentimiento de fracaso, ¿no? De no haber podido hacer nada, de no haber sido capaz de estas señales. Por eso hay que tratar este tema con mucho cuidado, porque a veces decimos, ¿hay señales? Sí, pero es que a veces son muy difíciles de ver, son muy sutiles. Entonces, las personas que se quedan, los familiares, los amigos, pues sí que se cuestionan muchas veces y que no vi o que podía haber hecho, ¿no? Y eso genera mucho dolor añadido. Entonces, pues evidentemente genera mucho dolor a las personas que se quedan y además hay que tener mucho cuidado con estas personas porque hay un incremento de riesgo en que desarrollen también depresión o incluso también ideación suicida, con lo cual hay que estar muy muy atentos a las personas que cercanas que se quedan aquí.
Nos queda un minuto, Paola, pero ¿se están haciendo cosas desde las instituciones para prevenir el suicidio?
Bueno, pues sí, se van haciendo cosas. Yo creo que una cosa importante que se está haciendo es hablar mucho más. Y desde las instituciones, pues España cuenta con el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, que busca pues eso, coordinar sanidad, educación, servicios sociales, medios de comunicación. También a nivel autonómico en Aragón se ha desarrollado una estrategia que se llama Expresa, que da formación a profesionales sanitarios y educativos, hay protocolos en colegios, campañas de sensibilización. También contamos con la línea 024, que es una herramienta clave que atiende a miles de personas y también a familiares que no saben cómo actuar o no han sabido.
Bueno, pues,
pero queda mucho para hacer, Laura.
Queda
necesitamos mucho
todavía.
Más atención.
Seguiremos
sanitaria.
Hablando de esto. Paola, muchas gracias. Adiós.
Gracias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:50, ahora tenemos 17 grados aquí en Zaragoza. Algo de cierzo, ¿eh? Ojo que podríamos llegar hasta los 18 de máxima, poquito más, pero la semana ya de miércoles, jueves ya empezará a ser bastante fría ya, ¿eh? Ya llegaremos con un otoño. Bueno, que el frío, pues no ha llegado. Espérate al Real Zaragoza. Ya sabes que ayer, derbi, importante partido en el que se sigue jugando la vida el Real Zaragoza. Dice Jesús Zamora en cope.es/Zaragoza, el Real Zaragoza se agarra la vida con un golazo de Aguirre Gaviria que decide el derbi 1-0. Así quedó ayer ese partido importante. Partido del que vamos a hablar ahora mismo. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues el conjunto de Rubén Sellés que ve algo de luz al final del túnel, dices tú precisamente en esa crónica que comentaba yo al principio. Ayer ganó el Zaragoza 1-0.
Ya tocaba, ¿no? Hombre. Es que segunda victoria de la temporada, porque la primera fue fuera de casa, fue en Vitoria contra el Mirandés. Y esta es la segunda, pero es la primera en casa, que se dice pronto, ¿eh? Mm. Jornada 14, es decir, después de 7 partidos en casa, ha llegado el primer triunfo en este estadio, el Ibercaja Estadio, el modular, donde parecía que había algo endemoniado que impedía conseguir nada positivo. Solo se habían logrado 2 puntos en los 6 partidos anteriores en casa, solo se habían sumado 2 tristes empates.
Bueno, y hemos descubierto que no hay nada ahí raro, que se pueden meter goles, incluso golazos, diría yo, porque lo de ayer fue un golazo,
Y creérselo, porque ayer se demostró que este equipo puede llegar a competir. Sin lanzar las campanas al vuelo, porque hay que considerar contra quién se consiguió. Hay que valorar que el Huesca ahora mismo está pues casi tan mal como el Real Zaragoza. La verdad es que no dio ninguna muestra de mejoría con la llegada del nuevo entrenador Bolo. Y fue un equipo muy, muy discretito, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay que matizar todo lo que podamos pensar de lo que hizo el Real Zaragoza. Quizá contra otro equipo, pues no hubiera llegado. Con el fútbol que tiene ahora mismo el Real Zaragoza, que es verdad que ayer mejoró bastante respecto a otros días, pero todavía es un nivel justito si te enfrentas a equipos de mayor fuste que la Sociedad Deportiva Huesca actual, ¿no? Pero bueno, es un paso, ¿eh? Es el primer paso que había que dar, lograr una victoria, esa primera victoria en casa, y sobre todo, bueno, pues con ese golazo, porque un golazo como ese no lo vas a tener en otros partidos. Esto pues es una vez de cada 100, ¿no? Si quitas ese gol, por mucho que el Real Zaragoza dominó, sometió a la Sociedad Deportiva Huesca, los 15 primeros minutos fueron primorosos. O sea, yo hacía tiempo que no veía al Real Zaragoza salir volcado como en el primer cuarto de hora, ¿lo viste,
¿no? Sí, muy bien, sí,
pero tuvo que surgir un zapatazo desde fuera del área por la escuadra para que el balón pues buscara la puerta, porque por muy bien que jugaras esos 15-20 minutos iniciales, no hubo ninguna otra ocasión clara de decir, uy, casi, no, esa. Pero bueno, esa que vale 3 puntos de oro y lo que supone que después de marcar ese gol, el equipo, cierto es también, supo sufrir bien, y supo estar ordenado hasta el pitido final.
Sí, o sea, totalmente.
Que, bueno, todo eso hay que valorarlo, pero a lo que iba. Para mí un dato importante de lo de anoche es la reconciliación con el público. Ganar al público para lo que queda, bueno, no sé si para lo que queda de liga, depende de cómo vaya transcurriendo la temporada para el Zaragoza, ¿no? Pero la afición estaba perdida para el club, para el equipo, En los partidos anteriores la afición era, bueno, viendo que el equipo pues no competía, pues la afición estaba como anestesiada, ¿no? Como diciendo, no hay nada que hacer. Y ahora, pues la afición ve esa luz al final del túnel, y ayer los aficionados se volcaron, no sé si porque era el derbi, porque el equipo realmente empezó a jugar el partido pues con más ganas, con más ilusión. El caso, y luego ya con el golazo y con mantener los 3 puntos hasta el final, pues fíjate qué dato te voy a dar. Al acabar el partido, los jugadores siempre se dirigen a la grada de animación. Pero esta vez, ¿sabes cuál fue la diferencia? Esta vez no fue para pedir perdón. Esta vez fue para celebrarlo conjuntamente,
aplaudirse mutuamente.
Para aplaudirse mutuamente. Fíjate qué matiz, ¿eh? Claro, primera vez en la temporada que no acuden a ese fondo a pedir perdón como lo han tenido que hacer hasta ahora.
Muy bien, pues hombre, eso se tiene que notar también, Jesús. O sea, es que, vamos, yo me pongo en la piel de cualquiera de ellos y no es lo mismo saltar al campo después de haber pedido perdón que saltar al campo después de haber aplaudido, ¿no? Y haber tenido esa alegría. Y bueno, pues estuvieron bien, ¿no? el partido, bueno, pues eso, la verdad es que a partir del gol y bueno, pues,
no, después de, no es que fuera un gran partido, ¿eh? No. Vuelvo a lo de antes. Es que le hemos ganado a un Huesca muy triste, muy pobre, muy discreto.
Sí.
Entonces, fíjate que entre los tres palos, es decir, tiros a puerta reales.
¿Cuántos hubo?
Dos. Y uno de ellos, dos.
Y uno el gol.
Y uno fue el gol.
Es que es verdad.
Claro,
¿eh?
La Sociedad Deportiva Huesca, 1-1, un remate de Portillo que paró bien Andrada.
Sí. ¿Qué tal Andrada? ¿Eh? ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues es que no tuvieron trabajo.
No tuvieron, no, la verdad que no.
Ninguno de los dos porteros.
Poca cosa.
Yo te diría que incluso vimos más en acción a Andrada que a Dani Jiménez. Hombre, Andrada pues sigue despertando recelo en muchos sectores, pues porque es un portero diferente, no sabes por dónde te va a salir. Y bueno, pues ayer por lo menos mantuvo la puerta cero, que ya es un dato. Fue una de las cinco novedades que presentó Sellés en la alineación, en el once inicial. Quizá la más llamativa, ¿no? Porque el cambio de portero pues siempre es llamativo.
Claro, claro.
Y sobre todo porque
y los regresos
el cuarto cambio el cuarto cambio de portero es lo que llevamos de liga.
Que lo tenemos que dejar aquí, que se me había ido el santo al cielo. Que a las 3:25, más deporte. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre la exposición que une historia, tecnología y emociones. Opel Love en Mobility City. Más de 160 años de innovación de la marca Opel. Prototipos legendarios y joyas automovilísticas únicas. Hasta el 8 de marzo en Mobility City. No te la pierdas. Entradas ya disponibles en fundacionibercaja.es.
Bienvenidos, inconformistas, a todos los que vivís vuestro propio guión. Con miradas, abrazos y besos de verdad. Con celebraciones y amigos de verdad. Y vino, vino de verdad, el nuestro. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025. Diputación de Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El confort se revela en Tapigrama Sofás. Hasta final de mes, espectacular Black Friday con descuentos de hasta el 50%. Ser el primero en elegir marca la diferencia. Y además, tiene regalo. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
Esta Navidad, para que las cosas estén bien hechas, han de estar bien pensadas. Olvídate de improvisar y reserva en La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene. E basta.
En Zaragoza, Plaza Aragón 3 y Puerto Venecia, zona de terrazas.
¿Sueñas con estudiar lo que te apasiona? Da el primer paso en la Universidad San Jorge. Solicita tu admisión antes del 26 de noviembre en usj.es y conoce a fondo el grado que quieres estudiar. Te ofrecemos formación práctica, profesores cercanos, contacto con empresas y un entorno que impulsa tu talento. Inscríbete en Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
Black Friday en SLM, la tienda de liquidación de muebles. Hasta 70% de descuento en dormitorios, sofás, colchones, salones. Black Friday en SLM, en Zaragoza, en Autovía de Logroño.
Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que seguimos contigo, acompañándote. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. A esta hora en Zaragoza, 18 grados.